En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, qué tal estáis? Muy buenas a todos. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Viernes 18 de septiembre, otro año estaríamos hablando de la Marcha Teresiana. Cada año se celebra del 17 al 20 de septiembre, rememorando el último viaje de Santa Teresa desde Medina del Campo y hasta Alba de Tormes. Sin embargo, este año no hay marcha como tal. Sí que se han mantenido las celebraciones religiosas en cada uno de los municipios por los que pasaban los peregrinos y se están retransmitiendo por Facebook y por YouTube. Así que nos vamos a ir en directo. Creo que ya han llegado a Cantalapiedra. Vamos a ir en directo hasta lo que hubiera sido esa marcha teresiana, que este año hubiera cumplido su edición número 40. Además, vamos a hablar con el delegado diocesano de familia, con Florentino Gutiérrez, sobre la ley de la eutanasia, después de que se haya publicado una nota por parte del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Juan Antonio Mateos nos va a proponer algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Miguel. La Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca, junto con los Centros de Estudios Teológicos de la Familia Dominicana en España, ofrecen la posibilidad de estudiar teología desde casa. Por otro lado, la Vicaría de Pastoral y la Delegación Diocesana de Catequesis van a publicar unas orientaciones de cara al inicio de las catequesis.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en directo hasta la Marcha Teresiana, que rememora el último viaje de Santa Teresa de Jesús desde Medina del Campo y hasta Alba de Tormes. Creo que ya en Cantalapiedra. Vamos a saludar a Manuel Briñón. Hola, Manuel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada. Manuel es uno de los sacerdotes que está acompañando este año esa Marcha Teresiana muy especial, ¿no?
Pues sí, sí, sí que es especial, la verdad que sí.
Especial porque, claro, este año no hay peregrinos como tal, sin embargo habéis querido hacer, podríamos decir, las celebraciones religiosas que habitualmente tienen lugar durante la marcha, con el protocolo que marcan las autoridades, ¿no?
Sí, 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 mira, cuando estábamos organizando esto, bueno, esto se prepara con mucho tiempo, nunca pensamos que iba a ocurrir lo de la pandemia. Entonces lo teníamos claro, más o menos, pero cuando llegó todo esto, pues ¿qué hacemos? No podemos dejar a los pueblos que hemos pasado, llevamos 40 años pasando por aquí, y sobre todo por unos que fueron muy castigados cuando la primera marcha teresiana, que ocurrió aquello de la colza, si recuerda la gente, ¿no? Entonces, en el momento de la pandemia tenemos que estar con la gente en el dolor y solidarios, porque la oración para nosotros es muy importante. Entonces los peregrinos, fíjate, los que estaban en el grupo de organización, decidieron ellos mismos, nos dijeron tanto a Jorge, que es otro sacerdote, y a mí, le dijeron, no, las celebraciones no podemos dejarlas, porque no caminaremos, pero las oraciones y las eucaristías de cada día, eso tenemos que hacerlo con los pueblos y que puedan participar lo que les permitan, claro. Entonces nos pusimos mano a la obra y aquí estamos.
Ah, bueno, ¿qué tal están yendo esas celebraciones? Porque, pues ya habéis tenido algunas, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, pues muy bien, mira, porque están retransmitiendo, sobre todo los chiquitos jóvenes que traemos en el equipo, que manejan muy bien esto de las redes sociales, pues estamos teniendo bastante, estamos bastante sorprendidos de que lo está viendo bastante gente. Estamos realmente sintiendo que están viéndolo y están participando con nosotros en la oración, pues muchos peregrinos que hubieran venido caminando y gente que nos conoce y se ha unido a ello, o sea que estamos encantados.
Termináis el día 20, como suele ser habitual, con una solemne celebración eucarística en Alba, ¿no?
Exacto, en el convento de las Madres Carmelitas. Sí, porque allí sí que queremos hacerlo de forma más presencial, porque hemos determinado, guardando las distancias que tienen las normas, claro. Y entonces vamos a ver si se nos llena o no tenemos problema con el aforo, porque mucha gente está deseosa, sobre todo, de acompañar en esa Eucaristía, pues bueno, a Teresa de Jesús, que llega a Alba de Tormes, y a los que venimos caminando estos cuatro días, claro.
¿Pero lleváis a la Santa y estas cosas o no?
Mira, pues este año no podemos traer la imagen de la Santa ni el carro, pero sí que hemos hecho un roller, ¿sabes?, con la fotografía de la Santa. Entonces, la gente lo está agradeciendo muchísimo, la colocamos y bueno, pues hacemos un poquito el sentir con la grabación de que está con nosotros.
Oye, que encima este año celebráis esos 40 años desde que, bueno, pues Eladio Griñón y un grupo de gente comenzó a hacer la marcha. Sí. Este tipo de números redondos, además, sirven muchas veces para echar la vista atrás y ver todo lo que se ha conseguido, todo lo que se ha hecho, todo lo que ha significado la marcha teresiana para muchísimas personas, ¿no?
Pues sí, mira, y te voy a decir la verdad, si esto funciona mucho es porque hay un grupo de laicos estupendo que está tirando del carro y, bueno, Jorge y yo pues simplemente nos dedicamos un poquito a animar las celebraciones, la verdad que las tenemos que preparar con tiempo y demás, pero toda la logística y todo lo que hay que mover, pues hay un grupo fantástico de gente que está trabajando desde la sombra, ¿no? Sobre todo a algunos que les hubiera gustado mucho venir a participar, pero tenemos que ser un grupo muy reducido por aquello de la norma de sanitaria. O sea que gracias a la gente que es buena, buenísima, esto puede continuar. Y gente joven que va entrando también en el grupo de la organización. Esto le damos muchas gracias a Dios porque es un sueño, ya te digo, de personas que no son ni sacerdotes ni religiosos ni nada. Así que nosotros somos uno más en el grupo y nos encargamos un poco de la parte espiritual, ¿no?
Pues recordamos que si alguien quiere seguir alguna de esas celebraciones, lo puede hacer a través del canal de Facebook, también de YouTube, ¿no?, de la propia marcha.
Sí, y pone Marcha Teresiana en Facebook, y por lo visto ya salí yo, no siendo mucho de esto, ya te digo, de redes sociales, pero estos chavales lo hacen muy, muy rápido. Y la gente, como entiende muy bien, pues está entrando la gente con mucha facilidad, ¿eh? Uh-huh. O sea que...
Pues ahí quedamos emplazados. Manuel Briñón, gracias por habernos acompañado, que tengáis una buena marcha dentro de lo posible.
Muchísimas gracias y que Dios os bendiga a todos, claro que sí, y Santa Teresa nos acompañe.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con la idea de que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una nota a propósito de la tramitación de la ley sobre la eutanasia. Vamos a saludar al delegado diocesano de familia, vicario general de nuestra diócesis, Florentino Gutiérrez. Hola, Florentino, muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias de verdad por atender nuestra llamada. No es la primera vez, además, que la Conferencia Episcopal Española reflexiona en torno a la eutanasia.
Bueno, es que lo interesante es que en la misma nota hacen referencia a otro documento, el previo, el anterior, que yo creo que merece muchísimo la pena y que tendríamos que conocer, el 1 de noviembre del 2019, que titula Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana. Yo creo que todos los que quieran profundizar en este tema y en esta nota tienen que ir a buscar este documento y leerlo. Es muy fácil porque está hecho en plan de preguntas y respuestas y yo creo que todo el mundo lo puede entender muy bien. Por tanto, esa es una primera llamada que querríamos hacer desde la Delegación de Familia y Vida. Era para nosotros un tema a estudiar este curso, pero vamos a ver si podemos hacerlo tal como están las cosas, ¿eh? Pero que la gente, por su cuenta, trate de sacarlo, aunque sea en Internet, se titula Sembradores de Esperanza.
Ah, además, los obispos de esta comisión ejecutiva vuelven a resaltar, yo creo que, el aspecto humano de la persona hasta el último momento, ¿no?, de su vida.
Claro, pero eso es algo continuo en la formación de la Iglesia, ¿no? Es la persona, el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto su dignidad es lo primero siempre, ¿no? Por eso en la nota los obispos dicen, a mí me parece, cuatro cosas fundamentales. Hablan de tres incoherencias y luego dan una respuesta a esas incoherencias, ¿no? Y es de manera muy sencilla. Primero dicen que esta ley, que es una mala noticia, ¿no?, tiene una incoherencia antropológica. Dicen concretamente, se afirma una realidad, una radical autonomía individual, pero al mismo tiempo se reclama una intervención compasiva de la sociedad a través de la medicina, originándose una incoherencia antropológica. Y es verdad, ¿no? El cuerpo es mío, pero resulta que luego, a la hora de la verdad, tengo que pedir ayuda a la sociedad para que me resuelva mi problema de mi cuerpo, ¿no? Segundo, hay una incoherencia también de los médicos abortistas, porque todos hemos elogiado, dicen los obispos, la profesión médica que desde el juramento hipocrático hasta hoy se compromete en el cuidado y la defensa de la vida humana. Y es verdad. La sociedad española ha aplaudido su dedicación y ha pedido un apoyo mayor a nuestro sistema de salud para intensificar los cuidados y no dejar a nadie atrás. Pero resulta que ahora estos médicos dejan gente atrás porque en vez de darles la salud, le proporcionan la muerte. Es otra incoherencia. Y luego una tercera incoherencia, no menos importante, es la incoherencia legal. Porque la ley tiene una función de propuesta general de criterios éticos y, por tanto, no puede proponer la muerte como solución a los problemas. La legalidad se echa atrás y pierde su sentido y pierde su autoridad.
Claro. La solución, a lo mejor, ante tanta incoherencia, es algo que ya se está llevando a cabo y que, a lo mejor, hay que trabajar mucho más. Nos referimos a la medicina de los cuidados paliativos, la medicina paliativa.
Esto es lo que te decía, que ante esas tres incoherencias que ponen en la nota, los obispos dan una respuesta adecuada. Dicen concretamente, abogamos pues por una adecuada legislación de cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas. Y por tanto ellos acaban concluyendo diciendo, el sí a la dignidad de la persona, más aún en sus momentos de mayor indefensión y fragilidad, nos obligan a oponernos a esta ley que en nombre de una presunta muerte digna niegan en su raíz la dignidad misma de toda vida humana. Otra incoherencia.
Ah, pues con esta frase yo creo que podemos terminar y volviendo a invitar a nuestros oyentes a que si lo desean que lean ese texto Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana, si te parece, Florentino.
Me parece bien.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Que tengáis un buen día.
Hasta luego. Adiós.
Abrimos ya una ventana al mundo de la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel?
Pues encantado de que estés aquí con nosotros. ¿Hoy qué nos recomiendas?
Pues nos vamos a ir a la Casa de las Conchas. En este páramo cultural que tenemos vamos a irnos a un concierto.
¿Vale? ¿Qué es? ¿Cuándo? Sí.
Pues mira, es un concierto que es esta tarde a las 8:30 y podemos continuar ese mismo concierto, bueno, no diferente, con otro grupo, el sábado también a las 8:30 en el patio de la Casa de las Conchas.
Vale, hablamos primero del de hoy.
Pues hoy viene un gran músico que es Eduardo Laguillo. Ha tocado pues con grandes músicos actuales como Luis Eduardo Aute o otros como el músico gallego que nos gusta tanto, y va a hacer un concierto sobre todo de música New Wave clásica. Él se ha formado en Barcelona en música clásica, en jazz y también en la India. Entonces va a hacer una mezcla, una mistura de música en este ciclo de la Casa de las Conchas, que es un ciclo pues de conciertos e encuentros donde quieren mezclar y dar presencia a todas las músicas del mundo.
Eso, ¿y mañana?
Y mañana a las 8:30, pues un grupo salmantino, tiene un recorrido de solo 7 años, se formó en el Bar Malabar y hacen música improvisada. Tienen mucha presencia en la cultura universitaria salmantina y gusta mucho. Sobre todo improvisan música según la situación del momento y según pues la actitud cultural que estamos viviendo.
Vale, pues recuérdanos estas dos citas, la hora y el lugar.
8:30 en la Casa de las Conchas, es un concierto gratuito, las plazas pues son muy limitadas por la situación que vivimos, y a las 8:30 hoy viernes y a las 8:30 mañana sábado.
Mañana sábado. Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para los oyentes, feliz semana.
Y ahora nos zambullimos en las 3 W. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues muy bien, de hablar de música, ahora hablar exactamente de Internet, de las 3 W. En concreto...
De Internet hoy...
Manu, ¿estás ahí? Vale, creo que hemos perdido la comunicación.
Miguel...
Ahora sí, ahora ya te escucho, ahora, vale.
Decía, Miguel, que no te he adelantado, traigo hoy algo diferente, no te lo he adelantado porque te quería a ti también sorprender.
Vale.
En directo. ¿Qué te parece?
Pues es lo que me faltaba ya hoy, así que imagínate.
Bueno, Miguel, hoy te traigo una aplicación móvil, ¿vale? Así que te puedes poner ya a buscar, bueno, pues o en Android Market, en el Google Store o en el Apple Store.
Vale.
El siguiente nombre, lo único malo, es en inglés, pero bueno, vamos a intentar sacarlo, ¿vale?
Venga.
Es Find... El verbo encontrar en inglés, F-I-N-D, find a, una A, grave, grave, grave como la palabra grave en español, find a grave, que vale. Traducido al español es encontrar una tumba.
Vale, ¿y por qué me recomiendas esta app?
Pues mira, ya sé que ahora no es época de vacaciones ni de viajar, pero bueno, ya sabes que yo te suelo traer muchas redes sociales y muchos mensajes trascendentales, y he decidido un poco salirme de lo que solemos hacer.
Vale.
¿Por qué? ¿Qué te traigo con esta aplicación? Bueno, tú sabes que es muy habitual en algunos países ir a visitar cementerios.
Sí.
Porque hay grandes personalidades enterradas. Bueno, pues esta app te trae un montonazo de personajes de diferente índole y de diferente ideología y de diferentes ámbitos de la cultura, que están enterrados en diferentes cementerios. Entonces, tú puedes buscar o directamente la persona, o imagínate que vas a ver Praga, por ejemplo, y dices, oye, voy a buscar este cementerio, a ver quién hay enterrado aquí. Y lo buscas, te sale su información en inglés, es lo único malo,
vale.
Y imagínate su tumba y demás.
Ajá, bueno, pero hacemos un repaso además por los grandes personas del panorama mundial, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. He probado, por supuesto, Salamanca, y en Salamanca encontramos a la familia de Unamuno, empezando por el propio Miguel. Sale una foto, sale, ya te digo, su biografía y sus hechos más relevantes. He probado también cementerios en Madrid, que hay muchos en la aplicación. Sale, por ejemplo, aquí uno, bueno, pues cerca de donde está la casa de mis padres. Bueno, aquí en Madrid está Niceto Alcalá Zamora, por ejemplo, el expresidente de la República. Bueno, pues diferentes personalidades, pero no solo en España, ¿eh? En cualquier país del mundo prácticamente te puedes encontrar cientos, miles de cementerios con un montón de personalidades, de escritores, de cineastas, de todas personalidades de la cultura.
Perfecto. Bueno, pues recuérdame el título de esta app que podemos ya buscar en las diferentes aplicaciones.
Find Store. Find a Grave.
Find a Grave.
Traducido al español sería algo así como encontrar una tumba.
Muy bien. Manu, muchísimas gracias. Creo que además tienes que felicitar hoy a tu padre y esas cosas. Así que lo de nuestra parte.
Hay que felicitar hoy a mi padre, a ello voy.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Miguel.
Gracias. Y vamos a ampliar ahora las noticias que contábamos al inicio de este programa con la ayuda de Laura Jorge. Recordamos que la Facultad de Teología de San Esteban, junto con los Centros de Estudios Teológicos de la Familia Dominicana en España, ofrecen la posibilidad de estudiar teología desde casa, a través de Internet, desde cualquier parte del mundo.
Los cursos han sido diseñados siguiendo un riguroso plan académico, al igual que las facultades presenciales. Se pretende así otorgar a los estudiantes un conocimiento sólido y sistemático en el estudio de la teología, como indica el director de esta Escuela de Teología en Internet, Rodrigo Hidalgo.
Es un ciclo completo de 3 años en el cual el alumno organiza sus estudios de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Son temas estructurados, sistemáticos, para ofrecer una experiencia teológica seria y profunda.
El ciclo está dirigido a laicos cristianos, consagrados y personas en general con inquietudes intelectuales que quieran acercarse a este apasionante mundo y tener una sólida formación en diálogo con la cultura y los desafíos actuales de la sociedad.
Por otro lado, la Vicaría de Pastoral y la Delegación Diocesana de Catequesis van a dar a conocer unas orientaciones de cara al inicio de las catequesis este curso.
El delegado diocesano de catequesis, José Ángel Ávila, ha señalado que las orientaciones parten desde la idea de priorizar las catequesis presenciales siempre y cuando sean posibles.
En primer lugar, tenemos que atender siempre a los niños, jóvenes y adolescentes que se acerquen a la parroquia. Este año mucho más los niños que vendrán de los colegios. Implicar mucho más a la familia en esa catequesis, acompañar más procesos y aprovechar también la centralidad del sacramento de la primera Eucaristía.
En todo caso, se debe cumplir siempre las normativas sanitarias, como el distanciamiento social o uso de mascarilla, además de otros consejos sobre el desarrollo de las catequesis. Por otro lado, José Ángel Ávila ha pedido que se comunique a la delegación los planes que tenga cada parroquia. Además, ha resaltado la importancia de los recursos digitales existentes.
Manos Unidas ha recordado que los legados solidarios contribuyen a hacer un mundo más justo.
El pasado domingo se celebró el Día Internacional del Legado Solidario. Manos Unidas ha recibido este año unos 200.000 euros gracias a diferentes legados que le han permitido financiar varios proyectos que benefician a decenas de miles de personas, como explica la delegada diocesana Mercedes Marcos.
Desde Manos Unidas quiero expresar nuestro agradecimiento a los salmantinos que han mostrado su generosidad prolongada más allá de su vida, dejando su herencia y legados para financiar nuestros proyectos que transforman otras vidas. Concretamente, en 2020 hemos conseguido 234.629 euros, con los que hemos financiado 2 proyectos de emergencia por COVID en Nicaragua y Mozambique, y otros 2 para mujeres campesinas en México y Paraguay.
Mercedes recuerda que las herencias y legados solidarios son un importante instrumento para contribuir a hacer realidad un mundo mejor y más justo para todos.
Y el carmelita Miguel Ángel González ha sido elegido prior de Alba de Tormes y de Salamanca.
Los carmelitas descalzos han celebrado su capítulo de la orden en el que ha sido reelegido como prior de Alba de Tormes Miguel Ángel González, que también ha sido elegido prior de Salamanca, donde los carmelitas descalzos realizan su labor en la iglesia y residencia de la calle Zamora. Miguel Ángel Gómez ha sido prior de la Villa Ducal desde 2017. El año jubilar teresiano, la exposición Víctor Teresa o la reorganización del Centro Teresiano San Juanista han centrado parte de la labor de Miguel Ángel durante estos años.
Y por último, apuntar que Alba de Tormes va a recibir el próximo domingo a su nuevo párroco.
La comunidad parroquial de Alba de Tormes recibirá el próximo 27 de septiembre a su nuevo párroco, Emilio Vicente de Paz, en la Eucaristía que va a presidir el obispo de Salamanca a las 8 de la tarde en la iglesia de San Pedro. Emiliano se encargará también de las parroquias de Amatos de Alba, Martín Amor y Valdemierque. Compaginará esta actividad con su tarea como delegado diocesano de liturgia, una labor que viene desempeñando desde 2010. Emilio Vicente, hasta ahora párroco de Ledesma y de una decena de parroquias del arciprestazgo de Vitigudino, Ledesma, Robliza, releva a Gonzalo Escamilla Romero, que ha sido enviado a la parroquia salmantina de Santi Spiritus.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10:45 de la mañana tienes una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Si quieres más información la puedes consultar en nuestra página web en diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, en el control central, Juan Jesús Lista, y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por todo, muy buenas tardes, feliz semana, gracias.